merecía llegar hasta el final casi de la canción para poder escuchar esto. Sí saldremos de esta con esa rotundidad, con esa voz tan potente, la de Santi Balmes, el cantante de Love of Lesbian. Desde ese positivismo dentro de la gravedad, como se dice en estas circunstancias, damos la bienvenida, lo primero, a los contertulios de este miércoles, porque tenemos mucha plancha, como diría una amiga. Begoña Echevarría, directora de la Fundación Novia Salcedo. Hola, Gabón.
Gabón.
Bienvenida, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Qué tal va todo? ¿Bien?
Pues bien.
¿Con calma?
Después de estos momentos de crisis que hemos vivido, pues poco a poco recomponiéndonos.
Poquito a poco. El camino es largo, pero poco a poco, entre todos y con optimismo. Josh Belinga, hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Buenas noches. Es bien. El responsable de la cooperativa SF34, que como saben es un vivero de empresarios y empresarias de origen subsahariano del barrio de San Francisco del Bilbao, del que luego hablaremos contigo, George, porque ha sido noticia desagradable, muy desagradable noticia, y también lo vamos a comentar. Arantxa Uliarte, hola, Gabón, Arantxa.
Hola, buenas noches.
Bienvenida.
Gracias.
Te vas a acordar de este día por muchas cosas, porque empezar en la radio en esta tertulia y de esta manera se te va a quedar grabada en la memoria, seguro.
Bueno, me parece estupendo de todas formas, o sea que genial.
Digo que en un momento vamos a irnos a Londres porque queremos hablar con un invitado. Salvador, hola, ¿me escuchas?
Hola, sí, perfectamente.
Estaba explicando a los oyentes que eres autor de ese libro, Las grandes plagas modernas, esa versión en castellano del libro que editaste en catalán hace 10 años, en 2009, y que hoy en día cobra más relevancia si cabe, ¿no? De hecho, habéis reeditado el libro.
Sí, de hecho, los editores me lo propusieron y cuando estuve repasando el libro vi que la mayoría de cosas que salen aún son muy vigentes, porque en el libro lo que intentaba era explicar un poco qué es un virus, qué es una bacteria, por qué hay pandemias, por qué hay epidemias, y hacer un repaso también histórico a las diferentes pandemias, y creo que esto es una cosa que vuelve a estar ahora en boca de todo el mundo.
En preocupación de todo el mundo, claro.
Sí, y creo que falta un poco de información, porque si entendemos mejor qué es un virus y cómo funciona una pandemia, entenderemos mejor por qué estamos en esta situación y qué hay que hacer.
Sí, de hecho, en la contraportada del libro de 2009, de la primera edición, decías en la contraportada, digo, que te preguntaba si la vacuna de la gripe común era realmente eficaz y si una epidemia de gripe podría llegar a matar a miles de personas como ocurrió en 1918, y el caso es que una década después estamos en estas.
Sí, de hecho estábamos, muchos expertos creían que la siguiente pandemia sería de gripe, como en el 2009 hubo la gripe A, la gripe porcina, y fue relativamente suave, y se planteaba pues que el siguiente virus a lo mejor sería uno de gripe más agresivo, y al final ha salido un poco por sorpresa la familia de los coronavirus, que hasta principios de siglo eran solo conocidos por dar resfriados vulgares, y a partir del 2002-2003 con el SARS y después el MERS, que son las primeras enfermedades de coronavirus, vimos que estos podían ser el siguiente grupo de virus peligrosos, y aquí estamos con el COVID-19 y luchando.
Una microbióloga nos contó en una ocasión aquí también en Radio Euskadi que en los libros que ella estudiaba en la facultad los coronavirus ocupaban media página, poco más.
Sí. De hecho, en el libro que escribí yo ocupaban un capítulo diciendo que podían ser una amenaza de futuro, pero nadie se planteaba que podrían llegar tan rápidamente a esta situación. Esto creo que es un ejemplo de cómo funciona la naturaleza, ¿no? De que los virus están constantemente cambiando, mutando, y virus que son relativamente suaves, digamos, pueden convertirse en agresivos cuando hay una mutación concreta en un gen concreto que la hace, por ejemplo, como en este caso, que sea muy infeccioso y la infección sea tan rápida y con un alcance tan amplio.
Y decíamos antes que ellos llegaron antes. Estaban ahí antes.
Sí, de hecho, eso es lo que tenemos que entender, que este planeta está lleno de microbios, la mayoría buenos, la mayoría no causan problemas. De hecho, con muchos vivimos en simbiosis, nos ayudan, y la vida en el planeta no funcionaría sin un montón de microbios que hay por todas partes, pero hay una fracción de microbios, muchos de los virus que son malos, son porque causan enfermedades, pero están ahí, siempre han estado ahí, siempre estarán ahí, y si los humanos desaparecemos, los virus seguirán ahí porque son muy resistentes y están preparados para todo, y eso hay que entenderlo, que no es de hecho nada nuevo que haya pandemias, y no es nada nuevo que los virus cambien y se dediquen a infectar personas.
De todas maneras, llevamos desde que el virus tocó a nuestra puerta, que llegó a la puerta de casa, y ahí cuando empezó realmente a preocuparnos realmente y de manera notable, llevamos escuchando a gente diciendo que esto era imprevisible, no se podía prever, pero pistas sí que se estaban dando, ¿no? De hecho, ahí estaba el SARS en 2002, el síndrome respiratorio grave, luego más tarde, en 2009, cuando
cuando tú publicaste el libro, también apareció, de hecho, la anterior pandemia que declaró la OMS, que fue por la gripe A, el mundo sí que tenía alguna pista, pero quizá no se tuvo en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la gripe A, como no fue tan contundente como se pensaba al inicio, pues un poco nos relajamos, podría ser.
Sí. De hecho, si recordáis de esa gripe, se acusó a los políticos y a los científicos de exagerar.
De exagerar, ¿verdad?
Que estaban compinchados con las farmacéuticas para gastar dinero. Bueno, claro, el problema es que los expertos, los que trabajan con virus, saben que esto es posible, saben que la posibilidad existe desde siempre e intentan que nos preparemos para hacerle frente a estas crisis. Obviamente, si hay suerte, como la última vez, la crisis no es tan grave y el virus se controla mejor, pues ningún problema. Pero en este caso, por ejemplo, nos ha cogido un poco desprevenidos, que en el sentido de no estar preparados. No que no supiéramos qué podía pasar, porque insisto que los expertos lo sabían y lo decían, e incluso la OMS misma hace tiempo que está avisando de que puede aparecer una enfermedad infecciosa con un virus nuevo y que hay que estar preparados. Pero a nivel de políticos, de estados, incluso la gente de la calle, nadie quizás presta atención a estos problemas o a estas... no amenazas, sino avisos, y hasta que nos los encontramos, ¿no? Y esto creo que lo hemos visto, que ha habido una falta de preparación terrible entre políticos de todos los países en Europa.
Claro, eso es mucho. Que la gente no se lo tome demasiado en serio en la calle. Quien va ahora mismo todavía por el pan, pues vale, pero presidentes de la talla de Johnson o del propio Donald Trump, que hayan, manifestado públicamente además esa desidia, esa parsimonia, que el propio Johnson, al final confinado en su casa, Donald Trump, que ha tenido que recular sin reconocer que se habían equivocado. No sé si la táctica de Johnson, tú que estás ahí, de hecho no sé cómo estáis ahora mismo con el coronavirus, he leído que ahora mismo hay 29.000 casos, un poquito más, en el Reino Unido. No sé cómo tú, como experto, como genetista y experto en la materia, asistías a esa primera política o práctica o estrategia, por llamarla de alguna manera, del gobierno de Boris Johnson, de dejar que la gente se contagie porque de alguna manera ellos mismos se inmunizaban, que podía ser una táctica científica, no sé con qué rigor, pero esa era la táctica. No sé cómo asistías tú desde la barrera, como, Dios mío, esto no se puede hacer, ¿sí?
Sí, no, muy sorprendido porque, obviamente, creo que la mayoría de gente con un poco de idea sobre el tema se puso las manos a la cabeza rápidamente, porque sí, tiene una lógica científica muy clara. Para conseguir que no se transmita la infección hay que crear lo que se llama inmunidad de grupo. Esto se consigue con una vacuna, no tenemos vacuna aún, por lo tanto se consigue pues dejando que la gente se infecte y los que sobreviven, en teoría, son inmunes a la enfermedad. Eso está muy bien sobre el papel, hasta que tienes en consideración que esta enfermedad se propaga rapidísimamente.
Y que colapsa el sistema sanitario, lo colapsa, está claro.
El problema no es los síntomas que da, que la mayoría de casos va a ser leve, el problema es que te va a colapsar los hospitales, y casos que serían graves pero podrían curarse en un hospital, si está colapsado el hospital se te van a morir todos.
Porque no se pueden atender, no pueden recibir la atención que deberían de atender.
Exacto.
Y entonces hay que hacer esa criba natural, al final es casi casi política de guerra. Yo no sé la edad que tienes, pero yo me estoy acordando todos los días de la serie Más, que en la que había... es verdad, es que recuerda bastante, ¿no? Como que hay que sacrificar de alguna manera a personas que no se puede atender, básicamente porque no hay utensilios, herramientas necesarias, ¿no?
De hecho, ha habido muchas críticas a la gente que lo ha dicho en algunos países, pero es que, por desgracia, es así. Cuando estás en un hospital hay que tomar decisiones y llega un punto que no puedes salvar a todo el mundo. Y este es el punto que tenemos que evitar. Por eso la estrategia de Boris Johnson era absurda, porque la gran clave de esta pandemia ahora en estos momentos es evitar que todos los casos vengan de golpe. O sea, va a haber mucha infección porque este virus infecta mucho, esto ya lo sabemos. Pero hay mucha diferencia en que se te infecte 1 millón de personas en un mes o en un año. Si te vienen todas de golpe
No las puedes tratar.
Si las tienes repartidas a lo largo de un tiempo, pues entonces no va a haber tantos problemas. Y ahí es donde fallaron, creo yo, muchos políticos, y creo que ha faltado lo que decíamos antes, ¿no? Un poco de valentía a la hora de aplicar medidas y seguir consejos científicos un poco más sensatos que algunos de los que hemos visto.
¿Y tú realmente, desde el corazón, crees que esta es de verdad la manera en la que vamos a cambiar, a rectificar lo que tengamos que hacer? Tú dices que esto es un ensayo general. ¿Tú crees que sí, que hemos tomado nota y que vamos a rectificar todo lo que hay que rectificar?
Me gustaría ser optimista y pensar que sí. De hecho, ya lo pensaba cuando escribía el libro en el 2009, que el ensayo general era la gripe A. y para la siguiente estaríamos preparados. Me equivoqué y espero no equivocarme en la siguiente, porque si, por desgracia, el siguiente virus que viene, porque pandemias va a haber seguro, si vemos otra, la siguiente, con un virus más agresivo, que puede ser, porque ahí conocemos ya virus mucho peores que este, entonces tendremos mucho menos tiempo para maniobrar y tenemos que actuar mucho más rápido y con más contundencia. Si no lo aprendemos ahora, lo aprendemos, no sé qué pasará.
Y todas a una, ¿no? Quiero decir, tiene que haber un protocolo único, de nuevo también por características de cada zona, de cada país, cada región, todos somos diferentes, pero es que hoy mismo llama la atención que en Italia nos despertábamos sabiendo que Italia va a permitir, por ejemplo, que los críos puedan salir durante un tiempo a la calle, y en Lombardía el presidente de la región ha dicho que no, que eso sería abrir de nuevo, bueno, de hecho, volver a la casilla de salida prácticamente, ¿no? Corren ese riesgo.
Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices. Haría falta normas más claras, obviamente aplicadas a cada país, con las variantes de cada país, pero de forma más centralizada, ¿no? Hasta cierto punto es lógico que haya dudas. Estamos ante una pandemia que no habíamos visto nunca en estas condiciones, por lo menos en el siglo XXI, en una sociedad hiperglobalizada como tenemos ahora, hiperconectada, no habíamos visto nunca una pandemia. Entonces hay características nuevas, pero ahora que estamos viendo cómo funciona, cómo reacciona, creo que una línea de actuación más consensuada por todos los expertos posibles y que diga, mira, a partir de tantos casos de contagio por cada 100.000 habitantes, tenéis que hacer esto. Si pasa esto, tenéis que hacer esto. Esto yo creo que se podría planificar, porque el problema es que si lo dejamos en manos de ciertos políticos, lo estamos viendo con Trump. Lo que va a pasar en Estados Unidos con Trump va a ser una masacre, porque ha estado perdiendo el tiempo durante las primeras semanas, que son la clave para controlar el brote. Él estaba pensando en otras cosas, aún negando que existía el problema. Y hemos visto la diferencia que hace en países como Corea del Sur, que actuaron muy rápidamente enseguida, o países como Italia, que no han tenido suficientes reflejos para hacerlo rápido. Entonces, tendríamos que intentar evitar que haya esta variación de respuestas debido al político de turno que se le ocurra pues actuar de una manera u otra.
Sí, Donald Trump decía este fin de semana mismo, ¿no?, que 100.000, 200.000 víctimas mortales por el coronavirus en su país sería un éxito de su gestión. Es terrible, ¿no?, el drama en el que se enfrenta. Y en el caso de Italia, que es nuestro futuro, si miramos a un lado, Italia es el futuro que nos viene, debemos entender que esa vuelta a la normalidad evidentemente va a ser muy, muy progresiva. No se puede, como bien apuntaba el presidente de la región de Lombardía, no se pueden abrir las puertas de repente de un día para otro, porque corremos el riesgo de volver a las mismas, ¿no?
Claro.
Aquí estaremos en el mismo escenario en breve, ¿no?
Sin duda, yo creo que tenemos que plantearnos el concepto de que, a pesar de que el confinamiento acabe, que va a terminar, supongo, en cuestión, no sé, de un mes, mes y medio, dos, en función de cómo evolucione, después aún seguiremos en fase de pruebas, digamos, ¿no? O sea, hay expertos que dicen por lo menos un año hasta que podamos volver a hacer vida normal. Esto quiere decir que vamos a tener que estar vigilando, no encerrados en casa, pero sí vigilando, quizás no haciendo grandes reuniones en público, grandes conciertos, lo que sea, quizás esto habrá que controlarlo. Quizá no viajando demasiado, habrá que ir recuperando poco a poco nuestras costumbres, pero no de golpe. Esto es un proceso largo que corremos muchos riesgos de rebrotes si no lo hacemos bien.
Sí, porque ayer escuchaba en algún reportaje que, a diferencia de la gripe A o el SARS anteriormente, la diferencia básica es que, por ejemplo, ahora viajamos mucho más, o viajan, por ejemplo, más personas de China, se ha convertido en una potencia turística, y eso también ha hecho ese flujo tan grande de turismo, por ejemplo, pues ha favorecido que el virus, evidentemente, pues vaya de boca en boca, nunca mejor dicho, ¿no?, y que se haya propagado tan rápidamente.
Sí, sin duda, creo que las normas han cambiado y tenemos que adaptarnos a cómo funciona el mundo ahora, y no tan solo la gente que se mueve mucho, sino las mercaderías, las mercancías y todos los productos viajan por todo el globo, y en un virus que sobrevive muy bien en la superficie de varios tipos de superficies hasta 3 días, pues contagiar rápidamente, aunque no viajen las personas, si viajan los productos, puede ser el problema igual. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, y hasta que no consigamos lo que se llama la inmunidad de grupo, que es que haya un porcentaje de gente elevado que sea inmune al virus, entonces hay que estar vigilando.
Bueno, tú que miras al mundo entero, no solo a Europa con esta crisis, has también investigado por otras crisis, las pandemias y todas las enfermedades que ahora mismo acechan a la humanidad, que son claras, tú citabas 4 en tu libro. Te quiero preguntar por África, porque estos días estamos siguiendo muy pendientes a nuestro compañero, periodista de La Vanguardia, Xavier Aldecoa, que escribe sobre África, donde ya ha llegado también el coronavirus, evidentemente. Ayer nos preocupaba expresamente el titular que dejaba en La Vanguardia, que él decía que en 2 o 3 semanas espera que llegue una tormenta África idéntica a la de Italia o España, ¿no? Y aquí estamos hablando siempre de cómo el sistema sanitario de Europa ha conseguido sostener la crisis del coronavirus, y menos mal, porque el drama es terrible. No me quiero imaginar qué puede ocurrir en África. África es un continente, no es un país, son muchos países, hay muchas realidades, pero entiendo que el golpe puede ser muy importante. ¿Tú eso lo tienes en mente, lo tenéis valorado? ¿Cómo Europa debería de actuar? Ya sé que ahora las preocupaciones y las urgencias son otras para nosotros, pero ¿deberíamos de esperar o deberíamos de actuar ya? ¿Cómo lo ves?
Es una pregunta interesante, porque la verdad es que no sabemos muy bien qué va a pasar en África. Hay el problema que dices tú, que las infraestructuras a nivel sanitario son pobres, pero tiene a cambio otras características que a lo mejor hace que el impacto sea menor. Por ejemplo, la población es más joven que en Europa, y recordemos que es un virus que los casos graves se dan sobre todo en gente de edad más avanzada. Por tanto, podría ser que en África hubiera menos casos graves. Segundo, también hay menos concentraciones de la población no está tan densa, hay muchas zonas rurales en las cuales el contagio va a ser menor. Y tercero, son países, muchos de ellos, que están acostumbrados a epidemias peores que esta, por ejemplo, la del ébola. El ébola ya ha generado un conocimiento y unos recursos locales para hacer frente a pandemias que pueden aplicarse en este caso. Entonces habrá que ver cómo estos factores juegan a favor y en contra de la enfermedad y si realmente va a ser peor o no. Es verdad que tener el sistema frágil, sanitario frágil que tienen, puede ser el problema principal, pero creo que lo tendremos que ir viendo a ver cómo se desarrolla el caso.
A ver si no nos olvidamos que hay más mundo con coronavirus, porque en el caso del ébola, hasta que no llegó a París por un avión, no hicimos tampoco mucho caso.
Y, exacto. Así que y un poco... Es un poco lo que en mi libro también intentaba hablar, que es hay casos como la malaria. La malaria está matando miles de personas cada año, y en Europa ni nos preocupamos ni pensamos en la malaria. Y lo que decías tú de qué tendríamos que hacer en estos casos, podríamos invertir mucho más dinero en investigación de malaria y ayudar a África a superar una enfermedad que nosotros ya hemos superado y que se puede superar, que no es invencible.
¿Cuántas veces, cuántos investigadores como tú habéis pedido más financiación para la ciencia? Y ahora estamos arrepintiéndonos de no haberlo hecho, por muy poco rentable que sea. Quizá no debería ser demasiado rentable, ¿no?
Algunos se debería de... Sí, de hecho mejor si no tenemos que hacer uso de estos conocimientos. Pero
que esté ahí.
Que
está ahí en una balda a la que podemos recurrir de vez en cuando, que igual nos viene bien para otro golpe como este, ¿no? Porque de hecho ahora se están utilizando muchas estrategias con la malaria, con otras enfermedades, se están probando para hacer, por el SIDA, por ejemplo, también se están utilizando muchos protocolos que pueden servir para menguar al menos algunos de los efectos que está teniendo el coronavirus. Bueno, una de las plagas modernas en la radio también, y perdón por la frivolidad, es que la técnica suele fallar de vez en cuando, pero... Te voy a pedir a ver si conseguimos contigo recuperar a Begoña, a George y a Arantxa, que están ahí pacientemente. Hola a los tres de nuevo, Begoña, George, Arantxa. Espero que me escuchéis bien ahora y os escuchéis bien también vosotros, ¿sí?
Perfectamente, sí.
Vale.
Hola, sí, ahora mucho mejor.
Entiendo que también habéis podido escuchar la entrevista con Salvador. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, yo os lo dejo aquí porque enseguida lo voy a despedir. Todavía es pronto, él está en una franja horaria un poco más amable que la nuestra. Pero si queréis plantear alguna duda, alguna cuestión de lo que habéis escuchado, os doy la opción, a ver si alguno se anima.
Sí, yo tengo una duda. Bueno, en principio yo había escuchado el tema de que algún principio activo, algo así, de la lucha contra la malaria era efectivo contra este virus que esas medicinas podían encontrarse en África. No sé si es así y si esos principios se encuentran en alguna medicina que se esté ahora mismo dando en este país.
Sí, ahí de hecho, se está hablando de que la cloroquina, que es un fármaco que se había usado hace tiempo contra la malaria, podría tener alguna utilidad. Hay un poco de confusión porque hay un científico francés que está promocionando mucho esto sin haber hecho las pruebas necesarias. Se han incorporado ahora la cloroquina y otros fármacos en las pruebas que se están haciendo a nivel mundial, entonces creo que tendremos la respuesta en cuestión de unas semanas o unos meses si realmente consigue frenar el virus o no. De momento no creo que podamos decir si sí o si no, pero es una posibilidad. Y el problema que hay con los virus es que, a diferencia de las bacterias, tenemos los antibióticos, contra los virus no tenemos fármacos tan buenos para hacerles frente. Entonces hay menos opciones y será más difícil encontrar un buen fármaco que pueda a frenarlo, sobre todo en casos más graves.
Begoña, Arantxa, ¿os animáis?
Bueno, yo sobre todo quería comentar que me ha parecido un apunte súper interesante lo de decir, ¿no?, que precisamente ahora la malaria, a la que no le hemos hecho mucho caso, puede que uno de los fármacos que se están utilizando sea el que pueda servir para tratar ahora el coronavirus. Entonces, que la importancia de la investigación, a veces no sabemos a dónde va a llegar lo que se investiga, y hay que invertir para saber a dónde vamos a llegar, ¿no? Hay que tener una mirada más amplia.
Sí, y creo que es importante, por ejemplo, en este caso, las vacunas que se están buscando contra el coronavirus se están basando mucho en las que se hicieron en su momento contra el SARS. Lo que pasó entonces es que como el SARS hubo un brote y después desapareció, se controló, se paró la financiación del estudio de las vacunas contra el coronavirus que causaba el SARS. Y nunca llegamos a tener una vacuna por falta de interés, por falta de poner fondos. Y ahora, si la hubiéramos obtenido entonces, ahora tendríamos ya seguramente una vacuna contra este virus, que es muy parecido, pero no hay una, y hemos tenido que volver a retomar una investigación que se paró a principios de siglo simplemente porque no había presupuesto.
Bueno, pues habrá que ser un poco más demagogo todavía. Si alguien se acusa a los científicos de durante tiempo no hacer demagogia y de pedir dinero, pues no, era para esto exactamente lo que se pedía, el dinero para investigar. Bueno, pues Salvador Macip, ha sido un placer, genetista, recuerdo, autor de Las grandes plagas modernas, este libro que pueden encontrar ya de nuevo porque se ha reeditado en Editorial Destino, en su versión en castellano. Muy recomendable, y habrá que hacerse con él. Y dentro de unos años podemos hablar y podemos de nuevo sacar los colores a aquellos que no hayan tomado nota y no hayan hecho los deberes. Si no lo han hecho, porque quién sabe,
seamos
optimistas.
No.
Seamos optimistas y esperemos que se rectifique todo lo que haya que rectificar y que el sistema se adecue a la realidad, que estas bacterias, estos virus, estos microbios están ahí y nos pueden hacer pasar cosas de estas porque es la naturaleza, esto es así. Salvador, muchísimas gracias, un placer, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, hasta la próxima.
Bueno, te decía, Arantxa, que te ibas a acordar de este día, ¿has visto?
Sí, bueno, pero se ha solventado.
Ya está, y lo hemos escuchado aquí. Y lo hemos arreglado tranquilamente.
Efectivamente.
Bueno, otro de los daños o efectos colaterales de este virus, yo creo, y espero que estéis de acuerdo conmigo, es ese nerviosismo, ¿no? De hecho, también ese miedo que existe porque hemos perdido esa coraza de protección que teníamos, no sé si por estar aquí en Europa o por ser, no sé, pensábamos que nunca nos podían pasar este tipo de cosas. Un grupo de psicólogos el lunes decía precisamente eso, ¿no? Que algo en lo que vamos a cambiar es que nos vamos a hacer un poco más miedosos. No sé si también un poco más precavidos, un poco más, no sé, inteligentes, también, no sé, más solidarios, un poco de esto. No sé cómo lo veis vosotros.
Hombre, yo creo que esto ha sido un impacto muy fuerte en todos, ¿no? Y ha sido un fenómeno totalmente inesperado. Decía el secretario general de Naciones Unidas que ha sido la crisis de salud global más importante de los últimos 75 años de la historia de Naciones Unidas. Y al principio, cuando todo comenzó, pues todos nos debatíamos en si efectivamente era un problema de tal magnitud o bueno, es que estaban exagerando también los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hoy podemos concluir que efectivamente es una crisis muy importante y que incluso ya la idea de las pandemias persistentes aparecen en muchos de los informes de riesgo global de, por ejemplo, el Foro Económico Mundial o de incluso la Agenda 2030 de Naciones Unidas. O sea que en grandes trazos sí sabíamos que podía suceder, pero cuando nos ha sucedido, pues nos ha pillado totalmente desprevenidos.
Nadie se puede esperar algo así, la verdad.
No. A lo mejor en literatura sí, está escrito, ¿no? Porque como el mismo Salvador ha dicho, él ya hizo una reseña hace 10 años, pero luego quizás es que no queremos pensar que nos podía haber sucedido, ¿no? Hasta que nos ha sucedido y bueno, pues yo creo que hemos ido por detrás de los acontecimientos intentando arreglar las cosas como hemos podido, con una falta también de respuesta multilateral, coordinación, improvisando mucho, pero como también es normal.
Uh-huh. Arantxa, yo antes te preguntaba si pensabas mucho en tus compañeros y compañeras que estaban en las UCIs trabajando. No sé si mantienes ese contacto, pero tiene que ser terrible también lo que te vayan contando, ¿no? La dureza y por otra parte, la entereza con lo que están llevando este hándicap tan brutal que están viviendo.
Sí, la verdad es que pienso muchísimo en ellos y mantengo el contacto y les pregunto de vez en cuando qué tal y bueno, ellos asumen, ¿no?, que dentro de cuando eliges una profesión te van a tocar así momentos duros y lo que no te imaginas es que va a ser con esta intensidad y con esta falta de medios, ¿no?, a los que se tienen que enfrentar y tener que ir a trabajar con miedo. porque te enfrentas a situaciones muy duras para las que estás preparado, pero no tienes esa sensación de riesgo vital que están teniendo muchos de ellos ahora, de tenerse que exponer tan claramente a una enfermedad que puede ser mortal, ¿no? Entonces, realmente me acuerdo muchísimo, echo mucho de menos no poder estar con ellos ahora ahí apoyándoles pues por mi limitación visual, pero vamos, les agradezco el trabajo infinito y sé que están haciendo un esfuerzo muy intenso para que esto tenga las mínimas consecuencias posibles en mortalidad.
Me estabas comentando antes fuera de antena que tú, por ejemplo, no has salido casi de casa, ¿no? Muy poco, lo imprescindible absolutamente.
Absolutamente, yo he salido hace una semana para hacer una compra grande y he comprado todo lo que he podido, he congelado pan, todo, y he tenido que salir estrictamente a tirar la basura cuando ya pues era pescado o algo que no uh-huh. puedes tener en casa. Sí, yo lo estoy siguiendo a rajatabla.
¿El resto, Begoña, George?
Sí, también. La verdad es que sí, porque cuando hemos ido viendo cómo han resuelto esta crisis países que han conseguido contenerla antes, nos hemos dado cuenta que las medidas de confinamiento han sido fundamentales. Toda la parte esa preventiva que yo creo mucho siempre en la gestión, en ese control de indicadores tempranos, ¿no?, de seguirlos desde tiempo atrás, ¿no?, es lo que te permite en un momento dado adelantarte e ir por delante, no por detrás. Pero bueno, aprenderemos, yo creo.
Uh-huh. George, tú vives en San Francisco, trabajas ahí, te mueves por ahí, y esta semana, el domingo, pues asistimos a un episodio realmente desagradable, además que se grabó por una vecina del barrio en vídeo, y bueno, pues ese miedo que también nos lleva a situaciones de este tipo, ¿no? El confinamiento es para todos, y cuando lo estamos viendo desde los balcones, como la gente también se atribuye una autoridad que no va para nada con ellos, para criticar a quien esté en la calle por el motivo que sea, sin saber realmente el motivo cuál es. Y en el caso de San Francisco, tú también me comentabas fuera de antena que no es lo mismo saltarse ese confinamiento por la razón que sea en un barrio como San Francisco aquí en Bilbao o en un barrio más céntrico de la capital vizcaína, ¿no?
Sí, bueno, lo que el confinamiento yo puedo llevar. Bueno, yo no vivo en San Francisco, vivo en otra parte de Bilbao, pero uh-huh. trabajo en San Francisco. Y bueno, y digo, y es importante también enseñar porque el confinamiento no es igual para todas las personas allá donde estén. O sea, si estás en la segunda residencia, con jardín, etcétera, pues evidentemente llevas bien el confinamiento. Si estás en un piso. De estos que a veces llamaban pisos patera, pues creo que sea un poco más difícil de llevar el confinamiento en una habitación compartiéndola con otra persona, ¿no? Entonces, uh-huh. Hay que tener muy en cuenta, yo creo que se ha tenido muy poco en cuenta, cuando has hecho estas leyes de confinamiento, que las situaciones personales de cada uno son diferentes, ¿no? Entonces, aceptar la raza y dictarlas así, me parece primero que es un poco temerario. Estas cuestiones, evidentemente, si hubiera protocolos, tendría que haber una mayor previsión de qué es lo que había que hacer, ¿no? También, evidentemente, mucha gente protesta por el tema de los niños, ¿no? Que también parece como que es algo también bastante duro para ellos, ¿no? Pero, bueno, la situación de San Francisco creo que también es especialmente grave, simplemente porque se demuestra cómo en esta ciudad la policía no trata de igual manera a unos individuos en un sitio que en otro, ¿no? O sea, yo pasas por Indaucho, evidentemente, y nadie te pregunta nada, nadie te dice nada, la policía no te para. Pero tú sales de San Francisco y ya eres sospechoso. Y esto es lo que se ve en las imágenes, ¿no? Ha salido esta noticia en la cual simplemente se detiene una persona que salía de comprar de una tienda y se le hace un registro. Y el problema no es que se le pare, que evidentemente sí es un problema cuando eso siempre es retirado de una manera siempre igual en un mismo barrio, ¿no? El problema es lo que sucede en ese vídeo, lo posterior, ¿no? Cómo se agrede a esa persona, cómo se agrede a la madre de este joven que viene pues, a defender, ¿no? Como cualquier madre, ¿no? Y la cuestión es siempre la misma, ¿no? Tenemos que intentar ver qué contrapoderes ponemos hacia actuaciones policiales, ¿no? Porque evidentemente todos respetamos a la policía y todos entendemos que hacen una gran labor, pero también entendemos que se pueden equivocar porque son personas humanas, ¿no? Y muchas veces estamos viendo ahora mismo con temas de ley Mordaza, etcétera, cómo se está dando como demasiada carta blanca a cada uno de los policías que actúe de manera expeditiva, como se ve en este mismo vídeo, ¿no? Y ya no solo el hecho que se actúe de forma expeditiva con este joven y con su madre, sino que después encima vemos como que los medios de comunicación, especialmente hoy en el Correo, o sea, también ha sido un artículo en el cual la visión que se ofrece es la visión nuevamente de la policía. Y hay que entender que la policía tiene quien le cuide, tiene quien le proteja. Ya no hace falta la furtiva policía. Que a quien le hace falta la protección es a una pobre madre que baja a intentar ayudar a su hijo. Y en este mismo artículo ves que de las cuatro noticias que te dice, de los cuatro titulares, dos son falsos. Como que el joven escupe al policía, no es cierto, como se ve en el vídeo, y como que la madre agrede al policía, que tampoco se ve en el vídeo, que sea cierto, ¿no? Entonces, lo que sí hay que pedir un poco es que los medios de comunicación, como estás haciendo tú hoy mismo, deis un poco de espacio a que haya esta especie de contrapoder, ya que la ley Mordaza impide cualquier tipo de acción. Pues hay que saber que en barrios como el barrio San Francisco, la actuación de ciertos policías deja mucho que desear. Y no voy a decir que es toda la policía, porque nunca es siempre en un colectivo, es todo. Pero la cuestión de la colectivización de las cosas es que al final perdemos a los protagonistas, ¿no? Y hay ciertos protagonistas de barrio San Francisco que evidentemente se les tiene que llamar la atención, y que si esto realmente es una política general que lleva a la policía en el barrio, me parece que vamos mal camino. Y simplemente por una cuestión sencilla, ¿no? Mucha gente va a intentar entender que en un barrio conflictivo la policía tiene que tomar un cierto perfil. Pero hay que entender que quizás estén equivocados en algún momento, y quizás en ese momento en el que estén equivocados quizás te toque a ti. Y quizás pensando, como ahora mismo nos pasa con esa crisis del coronavirus, pensando que igual somos nosotros a quien nos toca, igual somos un poco más sensibles a estas situaciones, ¿no?
Begoña y Arantxa, no sé si queréis aportar algo, porque es cierto que el miedo, el nerviosismo, pues bueno, ningún sector está libre, ¿no? Y no es ni mucho menos cuestión de justificar a nadie, pero...
No, yo estoy de acuerdo con George. Yo creo que en esa noticia en concreto del Correo, lo que lees en el texto y lo que se ve en el vídeo no es concordante para nada. Y que se ve un exceso claro, ¿no? En las formas, en cómo se actúa, en el número de coches policiales que hay, ¿no? Para lo que está pasando, llama mucho la atención. Y sí que es verdad que ponerte tú en la piel de que te puede pasar, además especialmente ahora, que parece que estamos en un momento en que te da hasta miedo salir a la calle, aunque vayas a ir a por el pan, por si vas 200 metros más allá de tu casa en vez de 100 metros, ¿no? Estamos en un momento en el que precisamente las fuerzas de seguridad, eso nos tendría que dar seguridad, tranquilidad, calma en esto, ¿no? Y no situaciones así, la verdad que son lamentables, sí.
Yo creo que en general sí es verdad que toda esta crisis, toda esta emergencia se ha tratado también desde el punto de vista de la seguridad, se le ha dado mucho peso, ¿no? Incluso en las ruedas de prensa del gobierno español, pues nos hemos encontrado casi a la misma altura que los ministros, pues ha habido representantes de militares y de las fuerzas de seguridad. ¿Qué ocurre? Pues cuando un estado de emergencia y de alarma se entra un decreto en vigor, pues es el poder que prevalece, ¿no? Entonces, pues bueno, luego llevarlo eso a la escala cotidiana y con un montón de normas a cumplir, pues muy complicado. Y bueno, pues siempre echamos de menos pues el mayor civismo de parte de todos, que sí, la verdad es que lo tuviéramos y fuéramos también más disciplinados, pues dejaríamos menos espacio también para ese tipo de mando y de jerarquía, que yo creo que es un poco contrario a lo que se lleva en las organizaciones, donde el liderazgo es compartido, se cuenta con todos, hay mucho más diálogo, ¿no? Es como un contrapunto a un mundo que parece que es como un paso atrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que a veces la historia avanza a trompicones, avanza dando un paso para adelante, dos para atrás, pero vamos hacia adelante. Quiero pensar que también ellos están avanzando en un concepto también de policía más de seguridad y tienen que aprender a hacer ese recorrido como el resto.
Pero yo también pienso que mucho de este miedo que tenemos o esta sensación de alarma es como se nos están transmitiendo también estas noticias y cómo tenemos que estar en un estado de seguridad, sí, pero de serenidad también. Y solamente el lenguaje que utilizamos muchas veces bélico, los símiles con que estamos en una guerra, todos somos soldados, las armas que tenemos. Y a mí, por ejemplo, me parece que alarma mucho y confunde mucho y yo afortunadamente no he tenido que vivir una guerra, pero estoy segura que no estamos en una situación de guerra ni parecida, ¿no? Desde nuestras casas, con la tranquilidad, no nos falta nada. A mí me parece que en una guerra se enfrentan las personas, se enfrentan los pueblos, y aquí al contrario, aquí lo que tenemos que hacer es unirnos, y están saliendo un montón de iniciativas ciudadanas en ese sentido. O sea, esto está sacando de algunas personas igual cosas que no son las mejores, pero están saliendo muchas iniciativas muy buenas de redes de apoyo, de voluntariado local, de toma de acción inmediata y de iniciativas individuales, de saber pues si esta vecina o este vecino que tú sabes que tiene más dificultad, ofrecerte para ayudar. Entonces, bueno,
el primer día ya había carteles colgados en todos los ascensores y portales de yo te ayudo, me ofrezco para ayudarte, para cuidar a los críos, para llevarte la compra, para todo. Eso ha sido desde el primer minuto, eso está claro. Bueno, se nos va el tiempo, George. Un minuto, rápido, por favor.
No, simplemente decía que también, tristemente, evidentemente, como siempre, va a ser San Francisco noticia por este tipo de cosas.
Sí, es verdad.
Pero al mismo tiempo, en este caso ha sido la policía, que no ha sido ninguna otra cosa, ¿no? Pero también es cierto que como habían comentado, ¿no? A día de hoy también hay iniciativas muy bonitas en el barrio San Francisco, como que están reuniendo y se está dando comida a aquellos que lo están pasando muy mal, y se están dejando en varios establecimientos de barrio San Francisco para que puedan ir a recogerlos y llevárselos a sus casas, ¿no? Entonces, también hay iniciativas muy solidarias, muy bonitas. Y yo también creo que estos civiles bélicos no ayudan. Y después, quien tiene que ejercer la fuerza, la ejerce como si estuviera en la guerra.
Bueno, vamos, tenía una sorpresa guardada, no se ha comentado ninguno de los tres de qué vamos a hablar ahora, pero tenemos una invitada por teléfono porque en toda esta crisis hay un lugar en todo el estado, bueno, hay dos en concreto, y nos vamos a ir a uno que está un poquito lejos, a kilómetros, pero que muchos vascos tendrán como referencia Canarias, y ahí hay una isla, la octava isla canaria, que es la Isla de la Graciosa, que es uno de los dos únicos territorios en todo el estado, insisto, en que no hay ningún caso de coronavirus. Y hemos invitado a la alcaldesa pedánea de esta isla, maravillosa por otra parte, la de verdad maravillosa, Alicia Páez. Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Alcaldesa pedánea de La Graciosa, que para quien no lo conozca, yo invito a que vayan. Yo, fíjese, la primera vez que visité me limitaba mucho a comentar dónde estaba y cómo era La Graciosa para que no fuera mucha gente. Un acto egoísta absolutamente. No quería que fuera mucha gente porque ustedes allí residen habitualmente unas 600 personas y reciben 25.000 turistas al año, y aún así han conseguido, de momento, lo decimos siempre con prudencia, librarse del coronavirus.
Sí, efectivamente. Desde el primer día, pues, los vecinos de La Graciosa obedecieron, como digo yo, es decir, se preocuparon y hicieron pues esa cuarentena que la están haciendo, cumpliendo todo, solo salen pues por necesidad al supermercado o a la farmacia o a la panadería, pero están encerrados en su casa y cumpliendo esta cuarentena. Es cierto que hasta la fecha, y esperemos que así sea, pues no tenemos ningún caso. De 720 personas que vivimos aquí, pues no tenemos actualmente ningún caso.
Que así sea, una isla de 30 kilómetros cuadrados, la única conexión es con Órzola a través de ese barco que sigue en marcha, pero de manera muy reducida y solo para lo imprescindible. Para quien no conozca la isla, todo llega a través del barco. Incluso la ambulancia medicalizada llegó en su día a través del barco. Los pajes del rey, que eso lo he visto yo, llegan en barco a La Graciosa. Todo llega por barco, eso se mantiene evidentemente por esas necesidades. No sé qué protocolo tienen ustedes en mente por si llega ese primer caso, esperemos que no. ¿Cómo lo harían para actuar? ¿Qué tendrían que hacer con esa persona? ¿Confinarla, trasladarla si cabe al hospital? ¿Todo eso lo tienen estudiado ya?
Sí, efectivamente, lo tenemos estudiado. También tenemos pues alojamientos aquí adosados que los empresarios en estos momentos los tienen cerrados porque no tenemos turistas, que también cabría posibilidad. No solo el hospital que tenemos, el centro de salud que tenemos, sino que habría la posibilidad. Pero también es cierto que nosotros hacemos las evacuaciones a través de barco y se hacen muy rápidas y pueden en una hora estar en el Hospital General de Lanzarote.
En una hora podrían trasladarse al Hospital de Lanzarote, no habría problema, y si no también el helicóptero se podría plantar rápidamente, ¿no?, en el centro del pueblo.
Sí, efectivamente. Actualmente nosotros estamos preparados, ¿vale? Tenemos nuestra ambulancia medicalizada, tenemos nuestro centro de salud con varias salas. Es cierto que nosotros no tenemos pues respiradores, así, sino. Entonces, si tuviésemos que evacuar, se evacúa. Si fuese de forma leve, pues tenemos donde dejarle.
El caso es que el estado de alarma ha pillado allí a una vecina vasca que les visita habitualmente y que allí se ha tenido que quedar, ¿no? No le ha quedado más remedio que quedarse ahí confinada.
Sí, efectivamente.
También.
Decir que nosotros tenemos muchos visitantes vascos que ya son amigos porque vienen desde hace muchos años y vienen 2 y 3 veces al año. Precisamente Manuela se encuentra con nosotros, llevaba 1 mes y medio ya con nosotros, pensaba quedarse 2 meses y al final pues...
Se va a alargar un pelín.
Está muy feliz, muy contenta porque además ella aquí es feliz. Está contenta y está haciendo pues su cuarentena en su apartamento y muy feliz, la verdad.
Ustedes en Caleta de Sebo son todos familia al final, ¿no? Quien vaya allí, todo el mundo sabe que ha venido la Manuela en este caso, quien sea, que ha venido en barco y saben a qué hora ha venido y cuánto tiempo va a estar, casi, ¿no? Es imposible pasar desapercibido en La Graciosa.
Sí, efectivamente, nos conocemos todos, la verdad es que la gente es muy sociable y pues la gente vasca que viene a visitarnos también, tengo muchísimos amigos que pues los conocí aquí y que siguen viniendo. Ayer mismo me llamaba un amigo, Joseba, para saber cómo estábamos, porque se había enterado que La Graciosa pues no teníamos ningún caso, feliz de que nos cuidáramos, de que siguiésemos así y te digo, pues muy bien. Sí. La verdad que lo estamos llevando bastante bien. Tenemos casas terreras, tenemos pues todos terrazas que podemos ver el mar. Uh-huh. Podemos ver
tienen el mar ahí mismo, es una maravilla.
Pues bueno, todos los restaurantes desde el primer día que se dio la alarma cerraron, todos los negocios, las líneas redujeron. Tenemos 2 líneas de ferry.
Del barco.
Redujeron los horarios, cancelaron todas las excursiones porque hasta el sábado habíamos tenido turistas que estaban en Lanzarote a pasar el día y muchas excursiones. Entonces ellos también cumplieron, cumplen toda la tabla, no dejan entrar gente que no sea por necesidad o por trabajo. Y igualmente los gracioseros pues no salen de aquí si no es por algún médico o alguna urgencia.
Pues Alicia, esperemos que en uno de esos barcos no llegara el virus, que se quede en cero el contador, por favor, que no pase nada y que ustedes sigan siendo de alguna manera esa isla en la que buscar refugio, como decía Sabina en una de sus canciones. Alicia, un placer, muchísimas gracias y cuiden bien La Graciosa para cuando los vascos vayamos en trompa, que nos va a hacer una falta terrible y estaremos ahí muchos.
Muchas
un
gracias.
Un saludo desde Euskadi.
Muchas gracias.
Un abrazo. No sé si conocéis Begoña, George y Arantxa esta isla, pero es una maravilla absoluta.
No. Me estaba dando un gusto oírle.
Yo la he visto desde el mirador del otro lado, pero sí, no he tenido el placer de estar
desde
ahí.
Lanzarote, pero es una auténtica maravilla y están a cero, como en Tabarca, otra pequeña isla que hay en Valencia, en Alicante, mejor dicho. Sí, y que son 56 habitantes, sí.
Yo me pregunto por qué guardan cuarentena.
Sí, tienen que guardar cuarentena, claro, tienen que guardar la cuarentena igual.
Pero si es una isla y no hay más gente, porque
claro,
pero
el barco llega 2 veces por la mañana, 2 veces por la tarde, todo puede llegar, en cualquier elemento puede aparecer el virus y se arma una buena. Encima ahí, evidentemente, sería muy complicado, ¿no? Pero imagínate en una isla confinado, en una isla como La Graciosa, tan pequeña, que ves agua por todas partes y montañas fantásticas.
Que si yo fuera vecino, optaría porque que dejara de venir el barco y que saliríamos de casa, pero bueno, vamos.
Como Manuela, esa vasca que le ha atrapado el confinamiento allí en el mejor sitio del mundo para estar una buena temporada. Bueno, pues nos vamos a dejar aquí en esta extraña tertulia, pero muy contundente porque tenía mucho contenido. Así que Begoña Echevarría, George Belinga y Arantxa Uliarte, por cierto, bienvenida otra vez. Os esperamos pronto.
Gracias.
Espero que me toque coincidir aquí en este confinamiento especial que tenemos en Radio Euskadi, que nos encanta porque la radio es esto. Dime.
¿Puedo enviarle una
sí, rápido. Sí, aprovecha.
A mi compañera Aichiver, que le ha tocado la crisis del coronavirus en primera persona y le ha pillado teletrabajando, cambiando todos los escenarios económicos previstos de nuestra fundación. Así que un abrazo, que le he dicho que se lo iba a mandar hoy.
Pues ahí queda para Aichiver ese mensaje. Pues nada, nos vamos con Sabina, al que citábamos antes, buscando refugio en una isla como La Graciosa, cualquiera, nuestra pequeña casa, que es nuestro gran refugio y que del que pronto podremos salir. Pronto, seguro que sí. Así que eskerrik asko a los tres, un abrazo fuerte.
Buenas noches,
la sirena de los petroleros no deja reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español.